desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Son 10 minutos que nos separan de las 7 de la noche. Es el primer domingo del mes, estamos ya en el culto vespertino. Estamos a unos minutos de poder participar de la Santa Cena o de la celebración de la Cena del Señor. Tenemos una asistencia de las que siempre a nosotros nos caracteriza, nos distingue. Una asistencia maravillosa, gente que viene con la ilusión, con el compromiso de venir a celebrar, anunciar la muerte de Jesús, su resurrección y su pronto retorno. Nuestra iglesia en unos minutos celebrará de una forma reverente, pero también de una forma solemne y triunfante, la Cena del Señor. Estamos nada más en este momento sin poder contar con aproximadamente unos 30, 35 jóvenes que están afuera del santuario, están en su departamento, pero que a la hora de la Cena del Señor, estos jóvenes vienen y se unen acá con nosotros para que como iglesia podamos participar. Quiero mandar un saludo muy caluroso a todos los amigos, a todos los hermanos que constantemente nos mandan un hola, nos mandan felicidades, nos mandan también un dedito así levantado de ok. A todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, los que nos siguen por medio también de Facebook y YouTube. Esta noche yo termino la serie de 3 sermones que he titulado Clonando Actitudes. El próximo domingo comienza una serie de 4 sermones que tienen que ver con las cualidades de un sucesor. Para los hermanos que no nos conocen, que nos sintonizan recién o no conocen qué es lo que está pasando en nuestra iglesia, su servidor, quien les habla, hace un par de meses presentó ya una, por decir así, un anuncio en el cual se retira, se jubila, y nuestra iglesia, de una forma muy consciente, de una forma muy responsable y también profesional, hemos entrado en una etapa de búsqueda de pastor. Así que la iglesia va a tener el parámetro, va a tener una directriz que seguir bíblicamente para poder escoger a la persona que ocupará no solamente el púlpito, sino la responsabilidad de 20 sombreros que lleva el pastor actual. No habrá un dedazo, no habrá una dinastía, queremos ser bíblicos, no queremos cometer el error que cometió esta iglesia hace 28 años de haber traído a una persona que ustedes no conocían, soy yo. Ustedes trajeron un desconocido, ustedes se fueron por un lado que no es bíblico, no es un modelo nuevo testamentario. Yo encontré una iglesia dividida y no me voy de esta iglesia dejando una iglesia dividida ni presintiendo que la persona que pueda quedarse la vaya a dividir. Amo tanto a esta iglesia, nos ha costado tanto llegar hasta donde estamos, que será un crimen el que esto se pueda disolver. La mano de Dios ha estado acá, la nube del Señor ha estado acá, no queremos que la nube se levante, así que queremos que permanezca. El deseo más grande, el éxito más grande de mi sucesor va a ser la alegría más grande de mi vida. Va a ser una tristeza enorme que todas las victorias que hemos nosotros logrado en estos años se vengan verdaderamente a acabar y ya nunca más conozcamos lo que es que Jesús sea el Señor de la iglesia. Le invito por favor a que nos pongamos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 43. I'm going to ask you to please take your Bibles with me and let's go to the New Testament. We're going to the 5th book of the Bible, book of Acts. Vamos a irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles, al quinto libro que tenemos acá en la Escritura, el quinto libro del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 9, versículos 36 al 43. Vamos a leer de una forma alternada, lo vamos a hacer de una forma antifonal. Capítulo 9, versículo 36 al 43. Leo yo y he titulado Clonando Actitudes, la parte final, la parte número 3. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, todos en el 38, por favor. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Déjeme leer el 39. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. 40. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, Pedro, dándole la mano, le levantó. Entonces llamando a los santos, a los hermanos, y a las viudas, la presentó viva. 42. Cerramos en el 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Tu palabra la levanto con temor y temblor, con agradecimiento por permitirme estar todavía detrás de este púlpito y estar al frente de este ministerio tan lindo. Señor, bendice a esta iglesia. Hay una etapa, hay un inter, hay un paréntesis que se ha abierto. Necesitamos que seas tú quien lo cierres. Hay un ciclo que se está acabando y queremos que seas tú quien lo termines. Hay una era que va a comenzar y queremos que seas tú el que la comiences. Padre, bendícenos, háblanos al corazón mientras nos preparamos para acercarnos a la mesa tuya. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Con los personajes que vamos a ver en esta noche, voy a terminar esta serie de sermones que le he titulado Clonando Actitudes. No es un sermón nuevo, no son sermones que se están haciendo por la ocasión. Son sermones que ya se han predicado hace 10, 11 años, se han remasterizado, se han contextualizado, se han contemporaneizado algunos datos nada más. En las semanas que nosotros vimos, las semanas pasadas, vimos la influencia que ejercieron y el legado que dejaron las personas de las cuales nosotros añoramos y deseamos que se puedan clonar. Había usado este ejemplo de la ovejita Dolly, en donde les había mencionado que en la década de los noventas, para mí fue un abuso, un desafío a la soberanía, al carácter, a la personalidad y a la deidad de nuestro Dios, querer confrontar, querer provocar a Dios. Esta gente en la ciencia dijeron también nosotros podemos hacerlo. Tomaron la actitud que tomaron los siervos que tenía Faraón, con las varas que fueron tiradas y que se convirtieron en culebras, lo mismo como la vara que tiró Moisés. Pasaron los años, no hubo mayor efecto, pero recordamos nosotros la semana pasada, los nombres que tengo son clonando las actitudes de Ana la profetisa, aquella mujer que dice que le hablaba del niño a todos, que tenía 84 años de viuda y que dice la Biblia que no se apartaba del templo, ni por la lluvia. Ur y Aarón, aquellos ayudantes que tenía Moisés cuando tenía al frente a los amalecitas, y que ninguno de ellos se molestó ni reclamó a Dios o a Moisés porque Dios haya puesto a Josué como su sucesor. Ellos dijeron, es que nosotros somos los que estuvimos con Moisés y le levantamos las manos. En este aspecto, no, estas cosas no se ganan, estas cosas no... No hay crédito, es Dios quien escoge, es Dios quien decide, no importa qué tan asiduo seamos nosotros, es Dios quien toma la iniciativa. Moisés, el gran legislador, el estadista de Israel, el hombre más mencionado por Jesús en todas sus disertaciones. Los libros que se mencionan más a menudo son los libros de los Salmos y los libros del Pentateuco, pero el personaje más mencionado por Jesús del Antiguo Testamento es Moisés. Andrés, el hermano de Pedro, quien lo trajo al Señor. Felipe, el apóstol, aquel que trajo a Natanael. Y nos dimos cuenta también con respecto a Bernabé la semana pasada. Un tipazo, pedazo de cristiano, pedazo de líder. Bernabé fue el que trajo a Pablo a la iglesia y la lista la comenzaba él, pero pasaron los años y por esas cosas del destino, de esas cosas circunstanciales, poco a poco fue desplazando Pablo, no intencionalmente, fue desplazando a Bernabé y Bernabé no dijo nada, se calló la boca porque ahora era Pablo el que iniciaba toda obra misionera. Y él llevaba la delantera. Estas reacciones en personas como estas son una muestra de madurez espiritual. Estas reacciones en personas que cuando están sirviendo a Dios no buscan el protagonismo ni se hartan del narcisismo para poder querer demostrar hegemonía o poder reclamar que soy yo el que me merezco. En las cosas de Dios no funcionan así. Hoy nos queda por ver las últimas. Hoy nos queda por ver, entramos al final. Y hay actitudes que se deben de clonar. Todo el mundo se corta el pelo. Ahora entró la moda de andar el pelo como lo tenía Ronaldo, el jugador del delantero de Brasil, en la Copa del Mundo allá en Japón y Corea. Estilos de corte de pelo, estilos de peinados, estilos de vestidos y todo esto. Y desafortunadamente los cristianos como que no nos sentimos atraídos por querer ser como aquellos que dejaron un legado. Aquí hay algo que debemos de aprender nosotros de esta muchacha, esta señora, que tal vez no era una disertante, no era una muy buena oradora, pero era una mujer que estaba en el lugar que se le necesitaba. Las cosas que llegó a hacer fueron recordadas por aquellas personas que fueron bendecidas. El nombre de ella en arameo es Tabita, que traducido es Dorcas y que su significado es una gacela. Tabita o Dorcas o la gacela era una mujer que tenía dos cualidades o ciertas características que la hacían sobresalir del resto de las mujeres. Era una mujer muy habilidosa con sus manos. Ella tejía, dame la primera figura, por favor, ahí Diego. Ella no solamente tejía, sino que hacía cosas que le servían a la gente. Era una discípula que estaba entregada al servicio sin esperar que le reconocieran, sin esperar los reflectores, sin esperar que le aplaudieran. Era de un espíritu muy humilde. Era muy compasiva. Y esta fue, como a todo el mundo, no llega el momento de decir bye bye. Dice la Biblia que enfermó y de la enfermedad se murió. Esto causó una hecatombe. Esto fue una catarsis en el grupo, en la ciudad donde ella vivía. Y fue inmediatamente extrañada y llorada por todas aquellas personas a quienes ella pudo bendecir con las habilidades de su mano. Dice por ahí que trabajaba, pues por hoy sería el crochet, hoy es la mujer que podía hacer un poquito de tejidos, aparecía que iba a tener un niño fulana de tal, y llegaba a la casa, mire, le traje su par de zapatitos, o supe que su mamá está enferma, ya está cambiando el clima, le voy a hacer una sufrazada. Era una mujer que tenía un olfato único y que podía percibir en dónde se necesitaba algo que ella podía hacer. No era una paracaidista, no era una aprovechada, no era una mujer frívola, era una mujer sencilla, humilde y que las cosas que hacía eran de beneficio para otros. Pero llegó el momento donde se enfermó, llegó el momento donde también murió. Y en el relato que nosotros tenemos acá del capítulo 9, me gustaría que nosotros viéramos del 36 al 39. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Además de hacer buenas obras, era generosa. Ahí, más adelantito se lo voy a decir. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida, la ciudad, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Se murió la mujer sensible. Se murió la mujer empática. Se murió la mujer servicial. Se murió la mujer que detectaba, ahí sí que como los tiburones a kilómetros, la sangre. Ella sabía en dónde se necesitaba, y Dorcas, además de tener una palabra, llegaba con las manos, con algo que ella misma había hecho, y sobre todo su generosidad con lo que tenía. Personas como Dorcas. Se recuerda hace unas semanas que predicamos un sermón. Urge un Caleb en esta iglesia. No se oye, padre. Sermones, viera qué frustrante es, hermano. Viera qué decepcionante es tener que predicar sermones que entran por aquí y que salen por acá. O sencillamente ya ni entran. Urge en esta iglesia un Caleb con ese perfil. Urgen en esta iglesia mujeres como Dorcas con ese perfil. Nuestras iglesias podrían hacer mucho más. Nuestras iglesias podrían dar pasos gigantescos si hubieran en nuestra iglesia personas que tuvieran esa característica, esas cualidades de esta mujer. Era tan importante, dice la Biblia en el versículo, oiga esto, 39, levantándose entonces Pedro, por alguna razón hubo una acción inmediata. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. ¿Qué estaban haciendo las viudas? Llorando. Y le mostraban y le decían: esta chaquetita me la hizo Dorcas. Este par de zapatitos me lo hizo Dorcas. Esta chalina, o este chal, o esta bufanda, o estos guantes, o este bini, o este gorro, me lo hizo, esta pijama, me lo hizo Dorcas. Y lloraban, y lloraban, y lloraban. Es importantísimo mencionar en los púlpitos de hoy en día que hay una cantidad impresionante de mujeres que apoyan ministerios como lo hace o como lo hizo en ese entonces Dorcas. Hay tres tipos de ofrendas que le voy a mencionar. Y que no sé si a ti te sorprende, Olga, esto, Ilse, Pastor Kevin, I don't know if this surprises you. Las tres ofrendas que tenemos a nivel nacional anualmente, una es Mary Hill Davis, la otra es que tenemos, ese de Easter, la otra tenemos de, por ejemplo, de Lottie Moon, de diciembre, no hay ningún hombre. Las ofrendas anuales que la Convención Bautista del Sur tiene, que son en las etapas de Mary, no sé qué, Mary Hill Davis, y hay otra que está en el estado de California, que son en las ofrendas de Semana Santa, las ofrendas de ahorita de septiembre y de octubre, y las ofrendas de Navidad. Son los nombres de mujeres. Ninguna de esas ofrendas lleva los nombres de hombres. Ustedes llevan la delantera y ustedes, por favor, no dejen de hacerlo. El 80%, y lo digo con mucho orgullo, el 80% de los ministerios que se hacen en esta iglesia es llevado y realizado por mujeres. Por eso prediqué hace unas cuantas semanas, bueno, hace mucho tiempo, pero prediqué un sermón reciente, por mujeres como tú. de Pepe Aguilar. Por mujeres como ustedes existe esta iglesia. Y quiero decirle honestamente, por mujeres como ustedes esta iglesia está abierta. Por favor, hermana, yo sé que venía hablando solamente de varones y de varones y de varones, y no se sientan excluidas, y no piensen que no hay lugar, no hay sitio para ustedes. Se necesita en nuestra iglesia damas, damitas, jóvenes, ancianas, señoras, no importa cuál sea su edad, que tengan que clonar la caridad y la habilidad de Dorcas. Punto número 2. Agárreseme ahí porque este es un tema bastante delicado. La disposición de Timoteo. ¡Wow! En Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24, se recuerda que cuando decíamos en la introducción, la reacción de Ur y de Aarón de no molestarse, de no irritarse, de no darse por ofendidos, porque hayan sido ellos los dos que sostuvieron las manos en alto en un momento de crisis nacional, lo hicieron para apoyar a Moisés. Cuando Dios escogió a José, nadie dijo nada. Y nadie se resintió. Y nadie vio con malos ojos a José. En más, solamente le dijeron, te vamos a seguir. Solamente queremos que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. De eso dijo José, pan comido. Piece of cake. Madurez de Bernabé. Cuando ya no aparecía él como número uno en la lista. Y madurez de todos los nombres que yo voy a mencionar, cuando el apóstol Pablo, para que haya escrito esto, y porque estoy seguro que ha de haber llegado a los oídos de los personajes que voy a mencionar, ninguno de ellos se molestó. En el capítulo 2, versículo 19 al 24, de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, dice, espero en el Señor Jesús enviaros de voladita pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. La paz y la tranquilidad y el buen ánimo de Pablo era no solamente porque había enviado prontamente a alguien, sino porque había enviado a la persona indicada. Estas palabras hoy en día ofenden a cualquier inseguro, a cualquier inmaduro y a cualquier neófito en el Evangelio. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? Porque todos buscan su imperio, porque todos buscan su iglesia, porque todos buscan, porque todos rascan para adentro. Primero mis narices y después los demás, primero mis dientes y luego mis parientes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Le voy a mencionar a usted la lista de las personas que les ha de haber llegado a los oídos. Primero, Bernabé. ¡Qué chueco el Pablo! A Pablo se le olvida que yo lo traje a la iglesia. A Pablo se le olvida que yo puse las manos al fuego por él, así y así. A Pablo se le olvida que yo lo defendí ante los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y dice que Timoteo es mejor que yo. Estoy hablando, pensando en voz alta. Marcos, el sobrino de Bernabé, el muchacho que creó una fisura, el que creó por ahí una desavenencia que hubo por ahí entre Pablo y Bernabé, pero después le fue útil en el ministerio. Dice, no, tampoco. Silas, hombre, este Pablo sí que se pasa. Cuando Marcos dejó el ministerio, me escogió a mí, y cuando llegamos a Filipos, la primera noche que entramos en la cárcel, y todavía se atreve Pablo a decir que yo no estoy al nivel de Timoteo. Y todavía se atreve Pablo a decir que yo no estoy consciente de lo que se necesita en la obra. a mí me molesta, a mí me ofende que no me tome en cuenta y todavía me exhiba públicamente. Erasto, el que escribía, Tercio, Lucas, hermano, por favor, el evangelista, el historiador, el doctor, el médico amado, el que dejó su profesión por irse a seguir su vocación. Yo, que soy el que pongo a Pablo así, yo que soy la vitrina de Pablo como historiador, como escritor, yo que fui el que hice una investigación exhaustiva del Evangelio para escribir las cosas al excelentísimo Teófilo, y todavía Pablo me sale con estas cosas, que yo no estoy al nivel de Timoteo. Priscila y Aquila, ¿se recuerda usted la pareja de amigos que dice que trabajaban y hacían tiendas de campaña? Nosotros camellamos juntamente con Pablo, y Priscila y yo, dice Aquila, dimos mucho de nuestras ganancias para sostener el ministerio. Si nosotros le dimos de comer a Pablo, Tito, a quien el apóstol Pablo le escribe una carta, le dice: por cuanto te rogué que te quedases en Creta, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses algunas cosas que estaban deficientes. Y la lista es más grande hoy, porque también está el tesorero de la ciudad, y una lista que aparece en Romanos 16, en donde hay 19 nombres de personas que le ayudaron a Pablo. Dame el versículo anterior, digo, por favor. El anterior, exacto. Y ahora me vienes con esto. No, hombre. Como diríamos aquí en la frontera, nambe. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, a ningunito, tengo del mismo ánimo a que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo, ya lo demostraron. No lo que es de Cristo Jesús. Siga la cita, por favor. Pero ya conocéis, aquí está. Ok. Ya conocéis no los discursos. Ya conocéis no los poemas. Ya conocéis no las intenciones, sino que dice: pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Sombra, sin separarse. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Dice la palabra que a nadie tengo de buen ánimo. La palabra ánimo es traducido alma, aliento, intención, motivo. En la iglesia de hoy, la iglesia que estamos nosotros formando, la iglesia que estamos preparando para cerrar la cortina, para bajar la cortina, para cerrar el paréntesis, para terminar con el navarrismo, para terminar con una etapa, con un ciclo, se necesitan personas que tengan estas cualidades. Con ánimo, que todos tengamos un solo interés, y ese es de hacer crecer el reino de Dios, fortalecer las iglesias locales y dar a conocer la palabra de Jesucristo. No puedo dejar de mencionar estas dos citas que aparecen acá. Una que está en Nehemías, no busque, se lo voy a dejar. Oiga lo que dice la Escritura miles de años antes de esto. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ánimo para trabajar. También os rogamos, el apóstol Pablo a los tesalonicenses, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, ojo, a los que solamente vienen a decir amén y se van. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, claro, y que seáis pacientes para con todos. Pero por último, y con esto vamos a terminar, Vamos a ponernos en pie. La única que se queda sentadita es la hermana Barrios. Por alguna razón, nos ponemos en pie. Dame el punto número 3, música de fondo, hermano, por favor. La hospitalidad de Gaia. En la tercera carta del apóstol San Juan, versículos 1 al 6, dame el punto número 3, Diego, por ahí lo tenemos. ¿Se me perdió? ¿Ok? Muy bien, punto número 3. Vea esto. Oiga esto. Ay, hermano, agarré la mejor figura para podérsela compartir hoy. Después de que leamos esto, qué orgullo hoy. El anciano, Juan, ya no es Pablo, el escritor, ahora es Juan, el discípulo amado, a la edad de 90 años. Le escribe a un hombre que se llama Gayo y le dice, "You are my beloved." El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, fue a quien le dijo, "Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma." Ay, le dice Juan a este hombre, "Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad." Amado, aquí está. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¡Ojo! Especialmente a los desconocidos. Especialmente a los extranjeros. No, mi servicio no es solamente para los hermanos que vienen a la iglesia y que dan los diezmos. Eso es parte, fielmente, a los desconocidos, a los que no te pueden dar nada a cambio, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en caminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Son inversiones, amados, de grande beneficio para la obra de Dios. No solamente traen beneficio a la iglesia, sino también a la persona que lo hace. La residencia, la casa de Gayo, fue usada muchas veces para albergar, para proteger, para alimentar a desconocidos, a misioneros y pastores que pasaban por ahí. Y mire, Juan, a los 90 años, después de 30 años de que lo hizo, le escribe una carta y se la manda a Gayo y le dice, "Wow, Juan me manda esto." Las bendiciones que hoy nosotros compartimos con una persona desconocida o que está en el ministerio, posiblemente para pagarle su colegiatura, probablemente para apoyar su obra como pastor o como misionero, tal vez regalarle a un pastor nuestro una Biblia, no anda regalando corbatas, ni trajes, ni zapatos, regálele una, a mí me regalaban suscripciones de Selecciones, de Time, me traían suscripciones de la Biblia esta Caribe, beca, pastor le traje un CD, le traje un libro, le traje esto, apoyarlo en su ministerio, sus oraciones, tal vez no tengo plata, pero quiero decirle que todos los días voy a orar por usted. Una carta de vez en cuando, un mensaje de texto, por lo menos para preguntar, ¿cómo está, pastor? No, es que el pastor, pues yo no sé ni qué regalarle, porque como no necesita nada, sí necesito que algún día me diga, ¿cómo está, pastor? M-I-A. ¿Sabe qué significa esto? Missing in action. ¿Sabe por qué son inversiones a largo plazo? Esto es lo que dice Jesucristo. Dame la cita y con esto terminamos. Y cualquiera, de Polonia o de México, de China, Nuevo León, o de donde haya que se haya nacido, como dicen, ¿verdad? Donde seiga, vaya. Donde haya que haya nacido, no importa. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, De cierto os digo que no perderá su recompensa. Esas son las actitudes que debemos de clonar. Estamos lejos, pero muy lejos de poder estar al nivel de ellos. No deje que su orgullo, no deje que su forma de ser, es que así soy yo, va a echar a perder muchas cosas, si no es que ya las perdió. Vamos a orar. Padre, gracias por todo. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por esta tarde de clase, de cátedra. Gracias por hacerte presente en nuestro medio. Te alabamos y te bendecimos. Queremos clonar las actitudes de Ana, la profetisa, de Uri, de Aarón, de Moisés. Queremos clonar las actitudes de Bernabé, de Felipe, de Natanael, de Andrés, de Dorcas, de Timoteo y de Gayo. Por lo menos la actitud de uno o de una. Nuestra iglesia sería todo lo contrario. Bendícenos. Señor, sabemos que no somos la mejor iglesia. Esto yo lo reconozco. Pero tampoco somos la peor. Pero no queremos conformarnos con seguir siendo lo que somos. Aún hay espacio de mejorar. Gracias, Señor. Vamos a presentarnos delante de ti para tomar el pan y tomar el vino. Y para poner en tus manos, Señor, a esta iglesia. Señor, nos quedan nada más 2 meses más, noviembre y diciembre. Y se terminó el año. Para algunos el más difícil, para otros el más bendecido. Para esta iglesia, el más desafiante. En Cristo hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.